Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
La vergüenza, Expósito, se apoderó ayer del fútbol. Ocurrió en el Alcoraz, el campo del Huesca, cuando en el derbi aragonés el equipo orcense y el Real Zaragoza jugaban los últimos minutos. Ganaba el Huesca 1-0 y de repente...
¡Ahí va! ¿Qué pasa en Huesca? ¡Puñetazo!
¡Violencia, violencia! En los jugadores de Huesca y Zaragoza, puñetazo de Andrada. A Jorge Pulido, vela roja, el portero del Zaragoza.
Bueno, bueno,
se
bueno.
Va expulsado después de haber soltado un puñetazo tremendo a Pulido. Ha perdido los papeles el portero del Zaragoza. Juego detenido, madre mía, qué tangana. Sale la policía también al terreno de juego. Se queda el Zaragoza con uno menos y va a ser con dos menos, porque esto viene de una petición del VAR, de una revisión, de una supuesta agresión de Tasende, que va a ser roja también al lateral del Zaragoza.
El partido terminó como el Rosario de la Aurora. Recuerden, dos expulsados en el Zaragoza, un expulsado en el Huesca, y los dos grandes protagonistas son Andrada, portero del Zaragoza, y Jorge Pulido, central del Huesca. ¿Cómo está el expulsado? ¿Cómo está el agresor, Avilés?
Andrada, de momento, Manolo, está tranquilo, aunque prefiere mantenerse lejos del foco. No va a hablar, no va a hacer ningún tipo de declaración. Según nos transmite el Real Zaragoza, no va a hablar a la espera de conocer su sanción por el puñetazo a Pulido. El portero ya habló, ya dijo todo lo que tenía que decir. Lo dijo después del partido, pidió disculpas anoche, dos horas después de que concluyera, reconociendo el error y asumiendo, como vas a escuchar ahora, Manolo, las consecuencias de sus actos.
Sí, la verdad que estoy muy, muy arrepentido de lo sucedido. A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión solamente y la he tocado fuera del área con la mano y pude ver mi trayectoria, que bueno, fue una situación límite, que me salí de descontexto y reaccioné de esa forma, pero bueno, estoy muy arrepentido y no lo volvería a hacer.
Pidió perdón a Jorge Pulido, un Jorge Pulido, Pablo Barrante. ¿Cómo se encuentra el central del Huesca después de recibir ayer la agresión?
Pues Manolo, Pulido está tranquilo. Lo primero, al acabar el partido se quedó mucho rato sobre el césped del Alcoraz con su familia, digiriendo todo lo que había pasado. Aceptó las disculpas de Andrada y hoy no se ha entrenado, nos dicen en el club, por dosificar cargas, pero lógicamente está muy dolorido del pómulo, inflamado, como se vio en las imágenes.
Siempre hay que estar muy pendiente de las actas arbitrales, pero ayer todavía más. ¿Qué pone el acta arbitral del partido del Alcoraz, Bruno Casar?
El colegiado Arcediano Monestillo dejó reflejado en el acta todo lo ocurrido, anotando además de esas expulsiones. En el minuto 99, tras ser expulsado Andrada, se dirigió de forma violenta y agresiva hacia Jorge Pulido, propinándole un puñetazo en la cara con uso de fuerza excesiva y derribándole al suelo, provocándole un hematoma en el pómulo. Además, quedó también reflejado la tangana entre jugadores, en la que tuvieron que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
Habrá que esperar a lo que decía el comité de competición, pero queremos saber qué es lo que dice, o por lo menos qué es lo que comenta cada club. Por ejemplo, el Real Zaragoza, Jesús Zamora, ¿qué dice?
Tras el comunicado de condena rotunda de los hechos acontecidos en el Alcoraz que emitía anoche el Real Zaragoza, esta tarde ha sido de reuniones y el club ha emitido otro comunicado en el que transmite su malestar con el arbitraje de Dámaso Arcediano Monestillo. Mientras tanto, el Real Zaragoza estudia en silencio medidas disciplinarias sancionadoras contra Andrada, que tendrían como objetivo final conseguir su salida inmediata, sabedor el club de que le caiga la sanción que le caiga, ya no va a contar con el meta argentino en los 5 partidos que quedan de temporada.
El Huesca como institución, Barrante, ¿dice algo?
Sí, pues el Huesca emitió un comunicado de madrugada condenando todo lo ocurrido, la imagen bochornosa que dio el fútbol aragonés al mundo, y aceptó las disculpas públicas del Real Zaragoza, expresando su compromiso de volver a tener una relación de cordialidad, cercanía y respeto con el club maño.
A partir de ahora, todo para el comité de competición. ¿Qué le puede suceder? ¿Qué le puede caer? Habrá que estar atento a los dos porteros, pero sobre todo Andrada, Foutó.
Bueno, el brutal puñetazo de Esteban Andrada a Jorge Pulido podría saldarse con una sanción histórica. El comité de disciplina, que se reúne el próximo miércoles, catalogará la acción como agresión, con el agravante de que Pulido acabó lesionado del pómulo, por lo que eso agravará la sanción. Si aplica en el grado máximo, se expone a 16 partidos. Si aplica en el grado medio, que es lo previsible, entre 10 y 12. Lo mínimo serían 7. Así es grave la sanción, que sería catalogado como grave. El jugador del Real Zaragoza tendrá que cumplirlo, juegue donde juegue, la próxima temporada.
Bueno, y a todo esto hay que destacar que tenemos más jaleos y tenemos más lío. Este nos lleva directamente a Vallecas. Ya lo saben, ayer jugaba el Rayo con la Real Sociedad, ganaba la Real Sociedad 1-2 y de repente empata el Rayo. Pero Pulido Santana llama al árbitro.
Te recomiendo una revisión para que valores un potencial penalti.
Vale, voy para allá, Pulido.
Mira, en las imágenes que te mostramos hemos observado cómo el jugador de Rayo, al intentar disputar el balón, no toca el balón en ningún momento y sí toca la pierna del atacante, produciendo un derribo inmediato.
Vale, para mí va a ser penalti, lo veo punible, pero considero que hay disputa de balón, por tanto, no será expulsión, ¿vale?
Es decir, que del 2-2 se pasó al 1-3 y eso supuso a Murillo un enfado tremendo en el equipo de Vallecas.
Bueno, indignación total en el Rayo con el arbitraje de Guzmán Mansilla. Reclaman penalti de Turrientes a Carlos Martín. Protestan el gol anulado a Pedro Díaz o también la entrada de Remiro a Ilias al final, que no se señaló. Ahí sí le echaron por protestar. Enteca reaccionó en redes sociales diciendo: luego vienen a darte charlas pidiendo respeto. Patecís ironiza también con el mismo tema. ¿Dan las mismas charlas a todos los equipos?, se pregunta. Y esta que vamos a escuchar es la indignación contenida del presidente Martín Presa.
Yo no he visto cosa igual a lo que he visto hoy. Yo entiendo que nadie quiere equivocarse. Yo sé lo difícil que es. Me ha dado mucha pena a Fran Soto, que estaba sufriendo también. Y yo sé que intenta hacerlo lo mejor posible, pero bueno, yo creo que estas dos jugadas que han entrado no son errores manifiestos. Los dos goles que se nos anulan. Me sale mal la expulsión a Isi. Todo el mundo me garantiza que en absoluto me ha faltado el respeto, ni insulta al árbitro. No ha sido un buen día el arbitraje. Nos ha tocado la china y bueno.
¡Ay, el VAR! Íñigo Pérez, el entrenador del equipo vallecano, ayer puso sobre la mesa algunas ideas para intentar mejorar este invento que cada día gusta Rubén Vasco menos gente.
Sí, durante el partido vimos al entrenador del Rayo muy enfadado con el colegiado Germán Mansilla. Íñigo Pérez nunca suele hablar de los árbitros, pero esta vez no pudo evitar mostrar su enfado dejando esta propuesta sobre el cambio que él implantaría para el VAR.
No sé si es penalti porque él no lo sabe, yo creo que a día de ahora no lo sabe, y además quitas un gol legal. Entonces, más allá de que hoy nosotros, si ha acertado o no ha acertado, de verdad lo digo, esto es lo que tenemos que replantearnos. Igual habrá que poner un tiempo límite para estar en el VAR, un minuto. Seguro que seremos capaces de tomar una decisión, de decir sí o no. Creo que va a ser lo mismo. Que reflexionar, y es justo lo que le he trasladado.
Bueno, ya lo dijo Martín Presa, ayer había un testigo de excepción en el palco de Vallecas, porque el jefe de los árbitros, Fouto Fran Soto, estaba en el palco. ¿Y qué ocurrió?
El presidente del CTA presenció en directo el partido desde el palco de Vallecas y abandonó el mismo tras la polémica acción de la anulación del 2-2 del Rayo y la concesión del penalti a favor de la Real. También lo hizo el informador de la Federación, el que estaba informando al árbitro antes de tiempo, tras ser ambos insultados por el público que rodeaba el palco de Vallecas. A Fran Soto y a la propia comisión técnica no le gustó para nada el arbitraje de ayer en el Rayo Real Sociedad, ni en el campo ni en el VAR. Consideran que dicha intervención de VAR es incorrecta.
Bueno, pues ya que estamos con los jaleos y con los líos, Munilla, también en ese palco hubo pique entre directivos del Rayo y de la Real Sociedad.
Sí, hubo tensión en el palco. El presidente del Rayo, indignado con el arbitraje, se marchó del palco tras el gol de penalti de la Real y volvió minutos después. Martín Presa niega haberse dirigido a ningún miembro de la Real en ningún momento e incluso acusa a un directivo de la Real de recriminarle a él con malos modos. Esta es su versión en el micro de Carlos Ganga.
En el palco en ningún momento me he dirigido a ningún miembro de la Real Sociedad. Yo creo que si desapruebo algo o considero una gran injusticia algo que está sucediendo, luego no estaré en mi derecho de levantarme, de irme un rato, tratar mi frustración en soledad, que es lo que he hecho como pueda, y de volver luego, tras terminar el partido con malos modos, más recriminado un directivo de la Real Sociedad. Desde su punto de vista, esas no son formas. Vamos, yo si no puedo mostrar mi opinión en libertad de lo que no estoy en absoluto de acuerdo y lo que está pasando, ¿no? Pues hasta ahí pudiéramos llegar.
Bueno, y la Real, que dice el otro día, ya saben, después del incidente entre Oyarzabal y Borja Iglesias, mejor lateral del Getafe, no Borja, sino Iglesias, lateral del Getafe, la Real no quiso decir nada. Marco Antonio, ¿ha querido decir algo de lo ocurrido ayer?
Absolutamente improcedente, Manolo, el comportamiento de Presa. Aspavientos, gritos, no son formas. Esa es la parte que más me repite la directiva de la Real. Es como si soltasen a un ultra en el palco. Falta de decoro y comportamiento alejado de lo que debe proceder en un máximo regidor de un club en la Liga de Fútbol Española.
Vaya, esta vez parece que sí habla de lo que ocurrió en el palco. Por cierto, no se piensen ustedes que esto de los árbitros solamente se queja al Madrid. Se queja al Madrid, se queja al Rayo, se queja al Deportivo de La Coruña y también se queja al Sevilla Oliva ¿Por lo ocurrido ayer en Pamplona?
Sí, estaban muy enfadados en el Sevilla con el árbitro madrileño Ortiz Arias, que decidió alargar el partido de ayer en el Sadar nada más y nada menos que 9 minutos. Cabreo que expresó el técnico sevillista Luis García Plaza tras el partido.
Rabia, impotencia, muchas cosas. No entiendo por qué sean 9 minutos. No logro comprender. El otro día nosotros 3. No sé. Competir, los chavales han competido bien, han estado bien, hemos podido ganar, hemos estado en el partido. Es que no lo voy a entender. No lo entiendo porque no sé. De que un día son 3, otro día son 9 minutos. No logro entender nada, pero bueno, ya está.
Bueno, ya saben que el cabreo va contra los árbitros, va contra el VAR. Hoy le vamos a preguntar a la parejita Tomaguas y Emilio Pérez Berrozas que quién se está cargando el fútbol, el VAR, los árbitros, los jugadores o los clubs. Escuchen a Sergio Camello.
Que qué bonito era el fútbol cuando era fútbol. Cuando yo era niño, esto era otra cosa. En lo que se está convirtiendo, en lo que quiere la gente de arriba que se convierta esto, es una mierda. Los protagonistas antes eran los futbolistas. Creo que ahora ya no es eso. Resumimos de que es la liga más grande, más buena del mundo, y creo que nos confundimos mucho por las cosas que vemos, que sufrimos y que sufre toda la gente que paga por ver estas cosas.
Bueno, ¿quién se está cargando el fútbol? A ver, Tomás Guas, arráncate tú. Te damos 4 opciones. El VAR, los árbitros, los futbolistas o los clubes.
Querido pollo enorme, culpa repartida, claro, no puede haber uno solo. La que más culpable es la gente de arriba. Eso que ha dicho Camello, que es el futbolista del año ya, hay que hacer un homenaje a ese muchacho, ¿me entiendes? Una mierda como un piano. Ese intervencionismo enfermizo, esa manera de tocar lo que era perfecto, Manolo, el reglamento. Los clubes que lo consienten todo y los futbolistas, hasta este muchacho, todos mudos. Si no hay persona normal que lo aguante esto, una jornada y la otra, ¡ah! Y además aquí Negreira, ¿qué lecciones está dando Italia otra vez, eh? No jugarán mundiales, pero son mucho más dignos. Sí, una mierda como un piano.
Ah, bueno, Emilio Pérez de Rozas, ¿tú por quién te decantas?
No, por todos. Mira cómo se están escaqueando los futbolistas en el Real Madrid. En cuanto se acerca el Mundial, ya se escaquean. Mira al VAR el lío que monta. Puedes ver esto y tal, y el otro va, mira, pita, cambia el resultado y tal. Los clubs son de risa. O sea, los clubs son de risa. Los presidentes ya, ni te cuento. Y los árbitros pobres, de verdad. Es que hacen el ridículo incluso delante de su presidente. Es que es muy fuerte. O sea, es que son todos, cada uno con lo suyo.
Ay, madre, Chato, tú le has dado a los copenautas 4 opciones. ¿Y qué te han respondido a cada una de ellas?
Y está muy repartido el resultado entre los copenautas, pero gana por muy poco, con un 35% los que acusan a los árbitros de cargarse el fútbol. El 30% empatados señalan al VAR y a los clubes, y solo el 5% de los que han votado cree que los culpables son los jugadores.
¡Vámonos a Europa!
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Bueno, ya saben que las semifinales de la Champions, la ida, se juegan esta semana. El Atlético Madrid en el Metropolitano el miércoles a las 9 se enfrentará al Arsenal. En el Atlético Madrid solamente están preocupados a día de hoy de los lesionados. Antonio Ruiz, ¿qué noticias tenemos?
Bueno, la mejor noticia es que Julián Álvarez está al 100%, como él mismo ha confirmado en la comparecencia ante la prensa esta tarde. También han entrenado con el grupo Lugman y Janko, y solo están fuera ausentes Barrios y Jiménez. Marco Llorente ha hablado también sobre las finales perdidas y se le preguntaba si el fútbol tiene una deuda con el Atlético.
No siento que se le deba una Champions, o sea, creo que el fútbol nunca te debe nada, que la vida nunca te debe nada. Nosotros encaramos esto como lo que es, unas semifinales de Champions con la posibilidad de pasar a una final, que es maravilloso, que es muy bonito ver cómo... Pues cómo
veremos si lo consigue el Atlético de Madrid. De momento tiene la buena noticia de Julián Álvarez. En cuanto a los lesionados del Arsenal en Londres, Manu Sánchez, ¿qué me cuentas?
Havertz apura las horas hasta el miércoles para tratar de estar contra el Atlético de Madrid. El alemán sufrió un problema muscular el fin de semana y lo tiene muy complicado para estar a tiempo. Su lugar en el 11 lo ocupará un Jokeres que es menos polivalente, mucho más fijo y que asegura más goles que Havertz. Las otras dudas que tiene Arteta son las de Timber, prácticamente descartado tras un mes sin competir, y la de Berechiev. El inglés se retiró por precaución contra el Newcastle y confía estar contra el Atlético. Si no llega, jugará Odegaard, que está lejos de ser el futbolista determinante de hace 2 temporadas.
Esto será el miércoles, pero mañana, menudo partidazo, juega el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich. La última hora de los de Luis Enrique, ¿por dónde pasa? París, Dani Gil.
Llega el Paris Saint-Germain en plena forma al momento decisivo de la temporada con el equipo al completo. Nuno Mendes y Vitinha se han recuperado a tiempo para la ida de semifinales de la Champions contra el Bayern, así que se espera el once de gala de Luis Enrique, con la única duda de si Fabián Ruiz será titular o si jugará Zaire Emery. Hay confianza por parte del campeón de Europa, ha repetido Luis Enrique lo que ya dijo en la primera fase, que no hay mejor equipo que el suyo, y ha comentado que lo que más une a Paris Saint-Germain y Bayern es que ambos han priorizado el colectivo por encima del talento individual.
Y la última hora del conjunto alemán, del equipo muniqués, Madrigal.
El Bayern llega con los deberes hechos en Bundesliga, donde ya es campeón, y en la Copa Alemana, donde ya es finalista. Su única obsesión es superar esta eliminatoria para poder optar al triplete, aunque viaja con alguna baja sensible, sobre todo la de Gnabry, lesionado hasta la próxima temporada. Su sitio lo ocupará Musiala. Tampoco estarán Rafael Guerreiro ni la joven promesa Lennart Kahn.
Ya han visto ustedes que en esas semifinales de la Champions no están ni el Barça ni el Real Madrid. El Barça y el Madrid, uno pensando en la Liga y otro pensando ya en la próxima temporada. En el Madrid la noticia estaba en Kylian Mbappé, que el otro día se retiró. ¿Cómo está Melchor Ruiz?
Sí, Kylian Mbappé ha pasado pruebas esta misma mañana y tiene una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Esto quiere decir que no es una lesión importante, pero será baja para el próximo domingo en Cornellà del Prat para medirse al Español de Barcelona. Eso sí, el francés está dispuesto a llegar al partido del Clásico el próximo 10 de mayo en el Camp Nou, independientemente de si antes, el próximo fin de semana, el Barça se ha proclamado ya campeón o no. Y así se lo ha transmitido a sus compañeros.
Bueno, pues hablando de campeones, el Barça le saca ahora mismo 11 puntos al Real Madrid, quedan 15 en juego. Se puede proclamar campeón este fin de semana, pero en el Barça, Elena Condis, ¿qué se habla? ¿Del alirón o del pasillo?
Pues Flick, los jugadores quieren cantar el alirón cuanto antes, es decir, ganar este sábado en Pamplona y esperar a que el Madrid pinche en Cornellà del Prat el domingo. Y luego, si hay pasillo en el Clásico, dicen que ya depende del Real Madrid, pero si preguntas a la afición, lo que prefieren es ganar en el Camp Nou en el Clásico el 10 de mayo, es decir, esperar 2 semanas y celebrarlo en el estadio con los jugadores, algo que nunca ha pasado en la historia de los Clásicos.
Bueno, ya saben que hablando del Barça, sí, empiezan a proyectar nombres de cara al futuro. No para de hablarse de Julián Álvarez, posible sustituto de Robert Lewandowski. Antonio Ruiz, hoy ha hablado el argentino de eso.
Hoy ha hablado Julián sobre todos los rumores que circulan en torno a su futuro lejos del Atlético de Madrid, y el argentino deja claro que no va a entrar a todas las mentiras que se cuentan sobre esa circunstancia.
Yo no puedo estar saliendo a aclarar, desmentir cualquier cosa que salga todo el tiempo, y yo trato de no darle mucha importancia a lo que dicen en redes sociales, porque se empieza a hacer una pelota de mentiras muchas veces, así que nada, de no perder energía en eso, en la energía que tengo, guardarla en las cosas que me interesan a mí, en estar al 100% para ayudar al equipo.
Eso tiene que ver con la Liga y el futuro, pero hablamos del presente y de mantenerse en primera.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora, con Bankinter Investment, ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo Bankinter Investment Inversión Alternativa 2 FIL, una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
Bueno, pues venga, rápidamente hablamos de la derrota de ayer del Sevilla, que le tiene ahora mismo un puesto de descenso. Así llegaban los futbolistas andaluces a la Ciudad Deportiva. Víctor Fernández, poca gente, algún grito aislado ayer.
Sí, desde que el avión pisó el aeropuerto de Sevilla, la expedición sevillista estuvo rodeada por un fortísimo cordón policial. Salieron escoltados del aeropuerto y la Ciudad Deportiva había un centenar de aficionados que fueron rápidamente alejados. La misma Policía Nacional abrió un carril para que los jugadores fueran saliendo. Lo hicieron en sus coches y a gran velocidad. Hubo insultos a los jugadores, pero la situación estuvo en todo momento muy controlada por la policía.
Hablando de aficionados, Ocaña, los viris, es decir, el sector que más apoya al sevillismo, ¿qué es lo que han dicho?
Pues ha emitido un comunicado en el que habla de un consejo de administración indigno que ha llevado al club al borde de la debacle y del abismo, y que pagará tarde o temprano. Pide a los aficionados del Sevilla unión sin fisuras en los partidos que quedan en casa, que el que no vaya a animar, que se quede mejor en su casa y no vaya al estadio, y habla de apelar a las grandes noches europeas donde temblaron los mejores equipos del mundo en el Sánchez Pizjuán.
Por cierto, aunque parezca increíble, Luis García vuelve a ser cuestionado. Víctor Fernández, ¿cómo está el técnico todavía del Sevilla?
Bueno, no han gustado mucho las declaraciones de Luis García. El técnico, después de su tercera derrota, se quejó de ser el portavoz. Habló de lo mal que lo estaba pasando y de que se había encontrado esta situación. Vamos, eludía toda responsabilidad. Luis García se le olvida que cogió un equipo a 3 puntos del descenso y lo ha hundido. Luis García, después del partido.
Es verdad que estoy acostumbrado a tener estos equipos en esta zona, pero construyéndolos yo desde el principio. Entonces es una situación diferente.
Balones fuera, Luis García. Pero, Oliva, ¿puede Del Nido Junior cepillarse a Luis García antes de que acabe la liga?
Bueno, en un club que ahora mismo está en llamas, que está ardiendo, no descartemos esta posibilidad, Manolo. Pero a mí me da que se va a sentar el lunes de la próxima semana en el partido ante la Real Sociedad. Será, eso sí, su última oportunidad y sin duda la última opción del Sevilla de agarrarse a la primera división.
Bueno, pues ojo, porque el Oviedo prácticamente ya se ve en segunda división. El Sevilla todavía no, pero el Oviedo sí. Pablo Acebo, ¿cómo están por allí los ánimos?
Sí, sin duda, Manolo. El Oviedo se ve ya en segunda división. La derrota de ayer contra el Elche fue el último clavo en el ataúd. Está a 7 de la permanencia, a falta de 15 puntos en juego, así que tendría que ganar los 5 partidos que quedan, que es prácticamente imposible. Jugadores rotos tras perder contra el Elche, llorando en el césped. Uno de ellos, Aarón Escandel, el portero, que fue muy empático con el sufrimiento del oviedismo en esta temporada nefasta de regreso a primera división.
No puedo evitar que se me note, no lo puedo evitar, entonces soy una persona que lo saca todo hacia afuera, no me guarda
está
nada.
Está dolido como la afición del Oviedo, y así estaba la afición del Elche. Primera victoria del Elche fuera de casa. ¿Cómo están los ánimos por allí, Cristian Egea?
Muy buena pinta tiene este Elche Club de Fútbol para el tramo final de temporada, donde restan 5 partidos y donde está ahora mismo a 4 puntos de ventaja de la salvación que marca en estos momentos el Sevilla. Un Elche que viene de 3 victorias consecutivas, que deja unas sensaciones en el campo de equipo mucho más sólido, ha conseguido frenar la sangría de goles que estaba recibiendo y que le permite al Elche empezar otra vez a sumar puntos y que empieza a transmitir esa seguridad que necesitaba.
Otro de los grandes triunfadores del fin de semana ha sido el Alavés, que ha ganado 2-1 al Mallorca, pero Arrillaga pierde a uno de sus baluartes. ¿Qué le pasa a Lucas Boyé?
Lo que tiene Boyé, Manolo, es una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda. En el comunicado del Deportivo Alavés no se dice cuánto tiempo, dice que su evolución marcará el tiempo de recuperación, por lo que no se le descarta para lo que resta de temporada. Pero lo va a tener muy difícil porque 3-4 semanas no se las quita a nadie. Podría llegar en el mejor de los casos al último partido de temporada frente al Rayo Vallecano.
Y todo el mundo pendiente del partido que va a comenzar en unos minutos entre el Español y el Levante, que también están luchando para quedarse en primera. Gil Cornellá, ¿qué me cuentas?
Pues que solo hay 6 puntos de distancia entre los dos equipos en un partido crucial donde el Español recupera a Urco, donde cabe destacar la baja en el Levante de Iván Romero. Cerrado, recordemos, una pastilla de Cornellà Prat por los incidentes ante el Geta, lo pita Busquets Ferrer.
En segunda división, unos miran para arriba y otros para abajo. Los dos visten de amarillo, aunque hoy van a cambiar indumentaria los Pío Pío. ¿Cómo va ese Cádiz Las Palmas, Rubén López?
Estamos, Manolo, en el minuto 22 de partido. Se adelantó el Cádiz con un gol de Joaquín González. Empató Las Palmas con un golazo de Kirian. Así que en el minuto ya 23 de la primera, Cádiz 1, Las Palmas 1.
Y además de todo esto, ¿qué equipo de la jornada quieres destacar, Pepe Torrente?
El Eibar, 0-3 en Albacete, 10 jornadas sin perder y se mete en zona de playoff, el equipo más en forma de la liga.
El equipo de la jornada para Fer, justo en primera red, ¿cuál es?
Me quedo con el Zamora, 3 victorias seguidas para seguir tercero en el grupo primero y llegar al tramo final del campeonato en el mejor momento de la temporada.
Venga, rescatamos sonidos. ¿Cuál en segunda, Pepe?
De Juan Soriano e Igor Oca del Leganés. 0-4, perdieron con el Andorra, no terminan de cerrar la permanencia viniendo de primera división y la afición mostró su descontento.
El equipo no ha estado a la altura en ningún momento del partido. Pedirle perdón a la afición porque no se lo merecen y nos quedan 5 finales y lo tenemos que sacar como sea.
Es el momento de estar fuerte. En cuanto a mensaje a la afición, emitir esas disculpas, ese perdón y obviamente no repetir esta situación.
¿Y tú qué sonido, Fer, justo me quieres rescatar?
Del desplazamiento al Toralín de la afición del Tenerife. 1-1 empató con la Ponferradina y en la próxima jornada los chicharreros podrían certificar el ascenso a segunda.
Venga, vamos con los MVP. ¿A quién destaca, Pepe?
A Sergio Arribas del Almería. Te podría meter a Cala o a Bautista, que también hicieron 3 goles, pero es que los de Arribas sirven para remontar en Granada y meter al Almería en zona de ascenso directo.
¿Con quién te quedas tú, Pepe?
We'll be right back.
Ya, que me he equivocado. ¿Con quién te quedas tú, Fer?
Alan Godoy, el delantero del Sabadell, entró en la segunda parte y en el minuto 90 marcó el 0-1 que coloca a los catalanes líderes en el grupo segundo a tan solo 4 jornadas del final.
De la Liga F, que destacamos, Teresa?
Que el Barça, que ya es campeón de Liga, ganó el derbi catalán 1-4. Por su parte, el Real Madrid empató a 1 contra el Dux Logroño. A tres puntos está la Real Sociedad, que le ganó al Madrid CFF. Y el Atlético quinto también hizo los deberes. En descenso están Alhama y Levante.
Venga, que nos está esperando Angelito en el tenis.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas la Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Teleno, el verdadero sabor del agua.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Todos tenemos a un Andrés.
Andrés. Andrés.
Al que queremos por...
Ya sabes.
Como Acogidis. Al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo para cambiarte la cocina, el coche o lo que quieras, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Disponible solo hasta el 30 de abril. Más info en cofidis.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
Bueno, venga, rápidamente vamos con los repasos. ¿Cómo va el tenis en Madrid, Ángel García?
Pues hoy día malo para los españoles, Manolo. Dos en pista, los dos perdieron. Davidovic claramente con Ruud, 3-6-1-6. Mérida con Tsitsipas, 4-6-2-6. Pero apúntatelo de mañana. A las 11 de la mañana, horario extraño, Jannik Sinner ante Cameron Norrie. A las 4 de la tarde, Rafa Jodar, el único español que nos queda, ante Copriva. Si ganan los dos, el miércoles duelo de cuartos Sinner-Jodar.
Bueno, casi nada, qué bien suena el tenis sin el ambiente por debajo. Por cierto, en ciclismo Arauz, lo de Pogacar es intratable, ¿eh?
Cuarta Lieja para Pogacar, que sigue destrozando récords. Ayer lo hizo en solitario, pero ojo, porque le puso mucha oposición la joven perla del ciclismo francés, Paul Seixas, de 19 años, que terminó segundo.
Quique Iglesias, ¿quién dice adiós al Giro?
Mikel Landa, antes de empezar, era uno de los objetivos de la temporada, pero en la vuelta al País Vasco se fracturó la pelvis y tiene que estar guardando reposo en casa. Tampoco estará en el Giro el portugués João Almeida.
Ayer, algo increíble, 1 hora 59 minutos 30 segundos consiguió el keniano Sebastián Sauve bajar de las 2 horas en maratón. Así suena la voz del plumarquista mundial.
I was here to run.
Estaba aquí para correr mi carrera.
Pero la gran pregunta, Gil, que la gente se hace es ¿qué importa más? ¿Qué tiene más mérito? ¿Correr como Bol, saltar como Duplantis o hacer lo que ha hecho este chaval?
Para World Athletics, y hasta que no cambie la tabla de puntos, sigue estando por delante Bol. Y además, yo me identifico como viuda de Bol. Todo el mérito del mundo para Sebastián Sau y para Duplantis. Si le tengo que poner 3 adjetivos, lo del keniano histórico, lo del sueco legendario y lo del jamaicano, hasta nueva orden, eterno.
Bueno, pues atención, porque también nos va a contar algo histórico Pilar Casado. Pilar, tiene que ver con un entrenador top de la Liga Femenina Española.
Sí, con Carlos Cantero, el entrenador del Casademont Zaragoza, el líder de la fase regular y que no dirigirá el equipo en playoff. Ha sido padre y desde hoy se acoge a su baja de paternidad.
Madre de mi vida, por cierto, se retira el 50% de la plata de París en el 3x3 con lágrimas, imagino, ¿no? Pilar.
Gravida y Vega Jimeno. Estas son las lágrimas y la dedicatoria a su marido de Sandri Gravida, la nueva seleccionadora de 3x3.
Y el agradecimiento más grande de todos es para ti, Carlos. Porque este recorrido no habría sido posible sin ti. Gracias por tu paciencia, por ayudarme y por estar siempre.
Bueno, nosotros no lloramos porque entra Parra, pero ¿qué tenemos en la noche de hoy? En la
se
NBA.
Juegan tres partidos en playoff, Manolo, los Magic reciben a los Pistons con la serie 2-1 para los de Florida, los Thunder visitan Phoenix, ganan 3-0 los de Oklahoma, así que si vencen serán el primer equipo en segunda ronda, y los Nuggets reciben a Minnesota con los de Denver 3-1 abajo, están obligados a ganar si no quieren ser eliminados.
Tenemos tiempo de juego con Eri Frade, tenemos la linterna con Ángel Espósito y a las 11:30 cita con el partidazo de Juanma Castaño. Sigan en su casa en la COPE.